Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
¿Te gusta el motor? Todos los jueves a las 23 horas en el 103.4.
Esa es la ecuación de estos tiempos, esa es la ecuación de estos tiempos, esa es la ecuación.
Buenas tardes, os saludamos desde nuestro programa Ecuación, que emitimos desde la radio comunitaria Quack FM desde A Coruña. En este programa ya sabéis que desmenuzamos los temas que tratamos a través de nuestras invitadas e invitados con la justa ingenuidad de pretender entender un poco mejor el mundo. En esta tarea nos ayuda esta tarde Chus Abeledo. Buenas tardes, Chus.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Muy bien. También Bicicris con su sección va a estar aquí, pero está todo el programa ya, porque le encanta, así por el amor. Hola, buenas tardes.
Quédase a vivir con nosotros.
Sí. Y, por supuesto, con la labor también indispensable de Jorge, que es quien hace que podamos emitir y que después nuestro podcast esté en su sitio para que lo podáis escuchar. Buenas tardes, Jorge.
Hola, buenas tardes.
Ah, bueno, y servidora, que soy Blanca.
Aunque a veces estés un poco negro.
Sí, lo reconozco. Cada vez tenemos más oyentes, Chus. De hecho, hoy llegó...
Vale, da que like, Esther. Contención.
Contención, claro. Me llegó un mensaje de una superfan que tenemos que quiere que la saludemos.
Por Dios, ahora mismo, no esperes más.
Loli, esto va por ti. Yo, de verdad, estoy encantada de que seas fan del programa y que nos escuches y que me digas además que el programa del otro día no te gustó nada. Pero a ver si el de hoy te gusta.
Gracias, bueno, Loli, gracias. Por las críticas constructivas siempre.
Gracias, Loli, pero o programa do outro día estuvo moi ben.
Aí, bueno.
Pero que eu tardei moito, polo visto.
Bueno, que ecuación nos toca hoy? Bueno, hoy vamos a hablar de compromiso, solidaridad, de transporte público, de derechos humanos, me temo. Y digo me temo porque cuando hay que hablar mucho de ellos es porque no en todos los lugares del planeta los derechos están al alcance de todas y de todos. E incluso a veces hay dudas porque hay que tomar partido por un país en detrimento de otro. Pero es tan difícil de cumplir con la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Creo que la declaración tiene unos 30 artículos. Pero ya la primera frase nos lo pone muy difícil, porque dice: considerando que la libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen por base el reconocimiento de la dignidad intrínseca y de los derechos iguales e inalienables de todos los miembros de la familia humana. En fin, que tenemos aquí esta tarde una persona que, bueno, desempeña una labor muy importante dentro del sector público en las ciudades, y tenemos otras invitadas que vendrán después que nos, yo creo que nos van a hablar, son las que nos van a hablar de compromiso y solidaridad. Daniel, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
14 años, nada más y nada menos que en la compañía de transportes, pero eres muy jovencito.
Sí, entré con 21 años a trabajar en la compañía de tranvías y ahora tengo 35.
¿Tienes Pareces menos, neno.
Gracias, gracias.
¿Con qué te cuidas?
Espero seguir así cuando tenga 50 y 55.
Nos comentabas antes de que empieces el programa que todavía no tienes línea fija. Y después de 14 años.
Sí, a ver, y después de 14 años.
¿Cómo se come eso?
Cuando entras a trabajar, pues la verdad es que, bueno, haces unas prácticas previas, ¿no? Con algún conductor con experiencia en el sector ya y con años de experiencia conduciendo un autobús urbano.
¿Te vigila mientras conduces?
Sí, tú vas con él solo en el autobús. Ah. No llevas pasajeros.
Ah, vale.
Entonces tú das vueltas.
Es lo que te iba a preguntar, si llevas pasajeros.
No, vas tú solo
y tranquilas.
Y sí. Cuando veáis un bus vacío con una persona de pie y un conductor al lado, conductora, es que va practicando, así que un poco de paciencia. Vale. Nos falta poner la L como en la autoescuela.
Ah, bueno.
Pero bueno. Entonces, bueno, es muy sencillo, ¿no? Es una lista y al final cuando entras, pues los más nuevos vienen para el UDC, para la línea UDC, que vosotros tanto veréis pasar por aquí, ¿no? Que,
sí, sí.
Pues si no me equivoco son por la mañana... unos 14 UDCs, uh-huh. Y bueno, por la tarde hay alguno menos, porque claro, ya no hay el volumen de gente que hay por la mañana, ¿no?
Sí.
Pero bueno, que es la línea que más autobuses tiene en la ciudad. Y después hay una lista en la que tú estás abajo de todo y vas subiendo en progresión de los que se van jubilando, ¿no? Entonces tú estás en el UDC, luego viene la línea 24, 23, 23A, entonces te van mandando para esas líneas cuando eres nuevo. Cuando ya llevas unos cuantos años, pues te toca cubrir lo que se dice bajas y vacaciones. Uh-huh. Que es cuando alguien se va de vacaciones, tú entras en esa línea ese mes. Nosotros estamos un mes de tarde y un mes de mañana. Entonces, durante ese mes, del 1 al 30, que está de vacaciones el compañero, pues uh-huh. Tú estás en esa línea. Y después, cuando ya estás ahí a puntito de coger línea, que es lo que me pasa a mí, pues ya te meten en buses en donde hay una baja larga. En donde, por desgracia, el compañero está enfermo de larga duración. Y es lo que me pasa a mí. Me tocó el 3 y el 3A. Y ahora en julio hago un año en esa línea.
¿Y es posible que te quedes en esa? O...
Sí, después cuando se jubilan algún conductor y quedan las vacantes, los que ya tienen línea, tienen por número, por preferencia, pueden cambiar entre otras líneas. O sea, coger esa línea que quedó vacante. Entonces después quedan esas propias líneas vacantes y otros conductores pueden optar a coger esa línea también. Cuando ya ningún conductor que hace ningún movimiento, vamos los sustitutos, que así nos llamamos. Entonces ahí podemos escoger las líneas que quedan vacías. Y lo que más te gusta, pues se mira todo. Es que yo os podría decir desde cuántos semáforos hay en la línea.
Qué curioso, que ahí es donde me gusta
la gente que pasa a la línea, si pasas por tres colegios, por los hospitales. Es una barbaridad la cantidad de cosas que se mira cuando llevas tantos años aquí. Lo que intentas que pase por el lado de tu casa para hacer el relevo, pues que pasa a las 2:15 y lo haces cómodamente, no mover el coche, es decir, infinidad de cosas. A mí personalmente la que más me gusta, pues es la línea 14.
Porque, ¿la 14? Pues sí, la 14 complicada.
Y todo el mundo dice, muy complicada.
Va por toda complicada la ciudad. Complicada y un autobús enorme.
Enorme.
Es el único bus que siempre doble.
El gusano, ¿no? Que le llaman coloquialmente aquí en la ciudad. Pero yo lo que miro, por ejemplo, es que tiene mucho tiempo para hacer el recorrido. Es decir, cada vez que sales de Los Rosales, donde empieza y donde acaba la línea se llama cabecera. Entonces, en Los Rosales es la cabecera del 14 y en el Castellón, en Pablo Iglesias, es la otra cabecera. Pues cada vez que sales de Los Rosales y vuelve, pasó 1 hora 40 minutos. Y en la línea 1, cada vez que sales de la Ventilago y vuelves, pasaron 58 minutos. Entonces, yo lo que quiero y lo que me gusta es que cuando vuelvo a Los Rosales, pues que ya haya pasado, pues que si salgo a las 5, que ya sean las 18:40 o a las 18:20,
no
me da
repetir
igual
tanto recorrido.
Y hay gente que en cambio pues dice, pues no, pues yo prefiero cada 40 minutos me puedo bajar, puedo ir al baño, puedo mirar el móvil ya abajo del autobús.
Sí.
Entonces, pues cada uno mira esas cosas y es lo que hay, infinidad de cosas, es una pasada.
¿Y cuál es la línea más demandada por las conductoras y los conductores?
Ahora ya cambió un poquito, porque es verdad que ahora con el volumen de gente que hay ahora mismo,
sí,
es una pasada. Pues yo te puedo decir que la línea 33A, antes de la pandemia, pasaba 300 pasajeros al día.
Sí.
Yo paso 600 pasajeros al día ahora. La línea 14... estaba en torno a los 700 pasajeros al día. El otro día pasó un 14.515 personas en un turno, en 8 horas, madre en 6 vueltas. Es una pasada. La más demandada siempre fue la línea 24, siempre.
¿A 24 dónde va?
Va de la Plaza de Pontevedra a Zapateira. E ten 4 viaxes a baixo a 2 urbanizacións que ahora mismo creo que Os Olivos e Valle Sur, creo. Ahí me pillades. É a máis demandada porque é a que menos de volumen xente ten, claro.
Claro.
O 24 pasa pois 300, 400 persoas, mentras sabes que o 14 pasa 1.500 persoas. Pero bueno, a cada un lle gusta, un que lle gusta, claro, unha cousa.
A ver, que sentes, que o que sinte un, bueno, o mellor falades entre vos, supoño que o que poidas decir, pero cando levas o universitario, vai a piñada a xente aí. É que eu lembro isto dende hai, o sea, non cambiou a situación para nada. Cando eu era estudante, subía aí apretada o autobús, iba sentada
sí,
de espaldas o cristal do conductor.
Tengo que echar unha pequeña bronca a los universitarios. Que es verdad que aprovecho, aproveita, ya que nos escuchan. Sí, sí. Que es verdad que hay un hay, no pasa solo en la universidad, pasa sí, en muchas líneas. Pero se quedan en la puerta de atrás y siempre para adelante. Al final de la puerta para atrás caben como 10 personas más. Uh-huh. Y es una costumbre, una manía, como queramos llamarle, ¿no?
Sí.
Pero es verdad que van muy apiñados delante y detrás aún caben como 10 personas más.
Pero eso pasa en todos, ¿eh?
Sí, pero en el UDC no sé por qué.
Más,
mucho más. Y es verdad que, ahora a favor de los universitarios, es una línea que... Por desgracia das frenazos, ¿no? Se te cruza un coche o tú te despistas o cualquier historia que te pueda pasar en 8 horas de conducción, sí, ¿no? No se quejan por nada, son espectaculares. Puedes llegar tarde, llegas temprano, pasas antes, frenas, llevas la radio a todo volumen escuchando tus canciones, es una pasada, no se quejan absolutamente por nada. Y siempre saludan, siempre.
Esa es una pregunta que me tenga a mí frita, porque bueno... escoitado máis veces. Eu
sempre saludo, pero
eu utilizo tamén. Eu utilizo unha preferentemente. E cando normalmente ao ir cando vou hacia o centro sube unha persona ou dúas, pero a volta que me subo no final en Puerta Real ou no Ventelago, depende. Claro, aí empeza a entrar xente. E sempre me fixo que hai moita xente que non saluda o conductor. Digo, non é que estar aí 8 horas. E que pase xente, porque tedes que ver xente con cara de todo.
De todo.
E tedes que ver el que se intenta colar. Outro día, un home e unha muller intentaron colarse. Non intentaron colarse, meteronse. Despois un baixou, outro quedou e dixo o conductor a min cando baixaba: baixaron os dous, digo, non un. Dice, pois o outro vai a baixar tamén. Porque, bueno, son situacións complicadas e que non saúdan.
Yo me tomo el autobús como mis compañeros flipan. Dicen que a veces digo cosas que non son normales. Para mí, el autobús es mi casa.
Claro.
Entonces, claro, yo a veces paso más tiempo en la compañía de tranvías, en la cochera y en el autobús, mucho más tiempo que en mi casa. Entonces, si tú entras en mi casa, tú me tienes que saludar a mí. Entonces, yo es verdad que si tú no me saludas, yo no te saludo. O sea, pero no por falta de educación, es decir, tú estás entrando en mi casa, hola, hola. Siempre saludo, o sea, sí que me parece una falta de respeto que no se salude a la persona que te está saludando, ¿no?
Pero a veces también se hace por respeto al conductor, ¿no? Que está ahí conduciendo y tiene que decir a 25 personas que se suben: hola, 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 hola.
No,
es verdad, eso lo dice mucha gente también. Dices, sí. Claro, es que yo, que estás ahí, que ya son las 9 de la noche, que sé que llevas ahí desde las 3 de la tarde, hola, buenas, hola, pero bueno, buenas. Pero bueno, yo creo que...
Puedes no contestar perfectamente, pero ¿qué quiero decir? Yo subo, digo hola o buenas tardes y se cae, no me fijo si me contesta o no, pero yo son incapaz de entrar sin saludar. Bueno, miña prima María José dice que Los Rosales saluda a todo el mundo. Los Rosales es la perfección.
Gran barrio, Los Rosales.
Hay zonas.
Va a desbancar al Viña.
Jamás.
El otro día se me enfadó una señora porque me dijo hola. Y yo la verdad es que siento esta voz, pero bueno, yo creo que en Coruña los últimos fines de semana hubo mucha fiesta.
Moita.
Entonces había muchas cosas que celebrar.
No serás del Depor.
Bueno. Después me lo preguntas. Y le dije hola, pero se lo dije en un tono tan bajo que la señora no me escuchó. Se puso, que le tuve que decir: señora, tranquila, perdone. Le he dicho hola, no me ha escuchado. No me has dicho. Eso es de falta de educación tremenda. Y ya entras en un debate que ya no vas a ningún lado. No. Dije yo: señora, tiene usted razón, disculpe. Se acaba la cosa, la señora se sienta, en 3, 4 paradas, 5 paradas se va a bajar, no la vas a volver a ver. Y se acabó. O sea,
de todas formas, hay mucha gente por el mundo y por supuesto también los buses de este tipo, de los que miran obras o dos que... A ver, que todo es una reducción a absurdo. Acabo de... de estar practicando meu vicio, que es tomar xeado.
Lamber. Lambona, que xa te coñece.
E entrou un e dixo de cuál es el más aconsejable. ¿Y qué dice? ¿Qué quiere? ¿Un cucurucho o una tarrina? Y dice, no sé. ¿Y un cucurucho de qué tamaño? El más normal. Mira, o sea, y estaban que decían.
A mí me hace mucha gracia también las carnicerías. Mi madre o yo o cualquiera que va a una carnicería y le preguntas al carnicero, ¿me das de esa croca? Está buena, ¿no? Claro, yo no me imagino al carnicero diciéndote, no, está mala, pero te la vas a llevar igual. Pues es igual, ¿sabes? O sea, hay preguntas que pasan en el autobús. Yo con la gente mayor tengo un trato muy especial, pero me pasa con gente joven, ¿no? Que te suben de la Ventilago para el Castellón y te preguntan cuánto es, y le dices 1,30, y se vuelve a subir en el Castellón para volver para casa y te vuelve a preguntar cuánto es.
Hay un letrero ahí impresionante.
Pero, chus, pasó una hora. O sea, no subió el bus ni bajó. Es imposible.
Ya.
Si vas un ano, vale. Pero digo yo, Dios mío, pero acabas de subir.
Pero dices, aparte hay un letrero que pongo.
Sí, que pongo 1,30. Sí. Bueno, hay muchos letreros y yo creo que...
Hay mucha gente despistada.
No leemos, sí. Entre despistes y que ya no leemos nada, que ya vamos por la vida porque sí, es lo que hay.
¿Anécdotas? Tendrás muchas, pero, por ejemplo, gente que se sube y que no tiene cambio, ¿alguna vez les has dejado pasar? Confiesa ahora que no te oye nadie.
Ahora que no escucha nadie, sí. Tengo perdido dinero, porque de eso de pasa y me lo das mañana, porque nosotros siempre tenemos que dar billete. Es decir, si mañana vienes tú y no tienes dinero, yo te tengo que dar, no te puedo decir pasa y no darte billete, ¿no?
Claro, tienes que dárselo.
El billete es... tú seguro, claro, si al autobús, claro, le pasa algo, sí, y tú no tienes billete y me la cargo yo y, claro, y tú, por desgracia, estás totalmente sin seguro, ¿no? Y después, yo lo que hago es que si es a primera hora, si es a las 8 de la mañana, 9 de la mañana, que yo creo que vas para trabajar o vas para estudiar, pues te doy billete. Pero claro, puedo dar uno. Yo puedo perder 1,30€ cada 15 días o 20 días, no me importa. Lo que no puede ser es continuo. Lo que sí que no cambio es cuando son maneras malas. Es decir, tirarte el billete, así el de 20, ahora toma,
yeah,
ahí va. O en el Marinera City cuando estaba en el 11. Porque yo creo que si vienes del Marinera City a las 7 de la tarde con 20 euros, un día le dije a una chica, ¿no te tomaste ningún helado ni comiste una hamburguesa en el Burger King y cambiaste los 20 euros para traer justo para el bus? No, es que no sé qué. Y dije, bueno, no te puedo cambiar. Sí. ¿Sabes? No tenía mucho cambio, yo tampoco. Sí que es verdad que la mayoría de las veces, si el conductor tiene cambio, se cambia, ¿eh? O sea,
sí.
Lo que pasa es que, claro, hay que entender que después, si yo te cambio 20 euros y si en ese momento tengo cambio justo para darte 18 euros de vuelta, 18,70...
Te quedas después sin
él. Claro, después me vienes tú con 5 euros y esos 5 euros estoy obligado a cambiártelos. Uh-huh. Ya, se acabó. O sea, me desconciertas todo el dinero que tengo en el cajón.
Uh-huh. Y observar de que cando hai un que sube, non ten cambio, non sei, outra persoa lle ofrece pagar o billete.
Eso pasa moitas veces. Es más, de pasar la tarjeta.
Sí.
Porque la tarjeta sí que es verdad que como tienes ese descuento, pues es más fácil. Yo eso también lo veo bien. A ver, hoy por ti, mañana por mí.
Pero sí, puede pasar.
Si es un acto rápido, ¿sabes? Ya. Si es, ya ves a la persona que no puede subir, que bueno, yo si es un niño, conmigo sube, le doy el billete siempre, porque hay a ciertas horas más. Ningún conductor de la compañía de tranvías deja ningún niño en la parada por no tener dinero, no tener sueldo. Eso es impepinable.
Pues eso es chapo.
Sí, eso no tiene nada que ver, eso es impepinable. Pero sí que es verdad que si la gente es rápida... Nosotros, claro, es verdad que el horario en el autobús es orientativo, es decir, el UDC sale de aquí cada 6 minutos y una vez saldrá cada 5 y otra vez es cada 7. Es decir, es orientativo, ¿no? Todos los buses, claro, tú, para que no andes a tu libre albedrío por ahí por la ciudad. Entonces, nosotros lo que más nos retrasa probablemente sea... Ahora no tanto, porque ahora sí que hay mucha tarjeta y mucho móvil. Lo del móvil es un invento...
Macaludo.
Lo de pagar con el móvil es impresionante. Va... de maravilla, bueno, no sé si vosotras lo utilizáis, pero
sí.
Tanto el código QR como la tarjeta Millennium es
fantástico.
Espectacular. Tranvías ha renovado las máquinas de cobro, son espectaculares, van rapidísimo. Pero antes con el tema del dinero nos retrasaba mucho la línea. Y ahora, que no pasa mucho, sí que es verdad que la gente eso lo hace bastante bien, ya también hago un llamamiento desde aquí, que ya se venga con el móvil preparado, ¿no? Que no entres al bus y te estés buscando la app porque venías con el WhatsApp o venías escuchando Spotify. Si todo el mundo es entrar, boom, porque las máquinas van, me puede fallar alguna vez, que esto tampoco es perfecto.
Falla el móvil también.
El móvil o falla la máquina. También hay que entender que el conductor, para que coja un móvil es complicado, ¿no? Porque si yo cojo el móvil y a mí se me cae, tenemos un circo.
Tú lo
puedes entender o es que tal, pero son cosas complicadas. Entonces, yo te lo puedo pasar en un momento determinado, pero al final quien tiene que pasar el teléfono móvil es el propio usuario, ¿no? Y si todo el mundo va boom, eso es una maravilla.
Una última pregunta. Aventuras con bicicletas y autobuses.
me chivaron eso, que me iba a surgir esa pregunta en la radio hoy probablemente, no sé por qué.
Porque, yo porque estoy desesperada, yo soy usuaria de autobús y tengo que mirar mil veces para la bicicleta, si es para la izquierda no sé en qué sentido va, para la derecha,
o malo,
y estoy en la parada de autobús y me puede pasar por allí, por detrás.
Es que no respetan o de pasar por detrás.
Y no sé yo qué opináis vosotros de cómo está el carril bici. Bueno, yo creo que es fundamental que hubiese carril bus en la ciudad también. Claro. Compartido con el carril bici, probablemente, como hubo en su época. Yo llegué a trabajar con carril bus, iban las bicicletas por ahí, los taxis.
Sí.
Es que no debía de meterme en berenjenales, pero yo creo que el carril bici en Coruña, en algunos tramos... Yo soy usuario de Bici Coruña.
Sí.
Y... Bien. Y a mí me gusta, yo vivo en la segunda fase del Viña, yo cojo la bici.
El
Viña Paradise.
El
Viña Paradise, como digo yo.
Aquí Cristina te va a hacer un monumento. Dice que es el mejor barrio de toda la ciudad.
Probablemente.
Es cierto.
Probablemente.
Bueno.
Nos falta una playa fluvial para ya no tener que ir a Riazor o por ahí, pero... Bueno, pero ya sería la leche.
La fuente de las pajaritas.
También nos podemos bañar ahí. Cuando fue el Tito, bueno, no Tito, la calle, pero había de tirarse el balde con los amigos, aquí iba el mundo allí todo a las pajaritas.
Sí.
Yo cojo la bici allí en el Gadis, y es que es una virguería que yo cojo el carril bici en mi casa y me plante en Puerta Real en escasos minutos y todo carril bici. Claro, pero tengo circunstancias de meterme en carretera, de cruces como autobuses.
Todo eso aquí, Cris, restén todos los recursos para darle soluciones a los estamentos públicos. O que pasa é que tenemos una llamada continua a cada programa que se llama
Nereida, que a concelleira de Mobilidade a convidamos a estar aquí siempre que quede la queira, pero ainda no respondió.
Hola, Cris. Hola. Bueno, a mí también me chivaron que ibas a estar hoxe aquí. Fue una chivada bidireccional.
Aquí
intermediario.
No sé, hay algún chivato que no...
una chivata creo yo que hay.
Yo no fui. No, o sea, no.
Solo queda una.
Entonces, pues claro, quería hacer continuar un poco, ¿no?, a pregunta de buses e bicicletas, porque para mí también es muy problemático, muy problemáticas moitas tomas, tanto como usuaria de bicicletas como como usuaria de autobús. Entonces, pues estaba antes de vir aquí, estaba así pensando nos sitios que me parecían máis problemáticos, pero también quería ver qué sitios considerabas ti máis problemáticos. Entonces, hay algunos dos que xa falei en innumerables ocasiones, como é a rotonda do Birloque, a do Club de Chávez, do Birloque, ese pareceme o carril bici gústanos porque é bidireccional, pero non nos gusta porque non está pintado na rotonda, non está sinalizado, hai moi pouca visibilidade. Outra cousa que non nos gusta, falo de nós falando por min, non, pero que na plaza de Ourense hai un o carril bici, confúndese coa parada do bus, e despois se intentas ir por diante, que non deberías, pero vas por detrás e hai xente sentada nos bancos e de paso hai un sitio moi estreito para pasar, pero entón intentas meterte pola carretera, pero veñen os coches a toda velocidade, non sabes que facer e ao final, pois intentas apañar. E, bueno, un pouco máis adelante sucede o mes...
Imagínate, o sea, porque tú vas en la bicicleta, pero imagínate un peatón.
Un peatón ten que quedarse así parado e decir que non pase nada.
Aparte na Praza Orense que vai o bus a rimar a aproximarse a parada.
Claro.
O sea, como veño o bus para ir a aproximarse a parada e ti xa non sepas por onde ir...
Claro.
Marquesina de frente.
Sí. Ao final é... O que se poida. Sí. Despois, bueno, tamén común de Linares Rivas con Menéndez Pelayo, ese cruce sí. que sube para
Ramón
Plaza de Vigo.
Cajal, Caunida de Oza, todos esos
cruces. Ese es horrible. Sí.
Inda con semáforo é moi complicado. É moi complicado. Sí.
Despois hai outras cousas, claro, por exemplo, a Plaza de Pontevedra. Plaza de Pontevedra, cantas paradas de bus ten?
800. 800. E ademais... puedes coger el 7 yendo para allá y el 7 en el mismo sitio, solo que unos metros más adelante, yendo en dirección contraria.
Pero, no, hay eso que es cruzar. Eso es por las obras de San Andrés ahora.
Pero hay que cruzar.
Pero no.
¿Cómo que no?
No. Por las obras ahora. Tú puedes coger el 7 aquí, lo sé, porque es que vino un niño extranjero a mi casa el otro día y lo cogió al revés y se fue el pobre hasta la Torre de Hércules.
A ver, en punto sí, Roma dicho, con el 7.
Tienes que cruzar para el Arenal.
Claro.
Arenal
sí, pero tienes que. Pero es en la misma dirección.
No.
No. Eso ya pasa. Eso.
No sé, yo ese non o collo.
No, vale. O que pasa que o 4.
Es que quería decir el 4.
Sí. O 4 y 11. Claro.
Iglesia. No, a ver. Sí, oyentes, yo no distingo entre FM y la M40. O sea que. Dicho esto, puedo decir cualquier cosa.
El 4, que a parada habitual do 4 na Praza de Pontevedra e ese Eusebio da Guarda é dirección Monelos,
sí.
Ahora é dirección Avenida de Hércules. A dirección Monelos é na parada do Arenal.
No Arenal, despois. Pues qué churro.
Son as obras de San Andrés.
Pero eso...
Bueno, pero se podía parar en outro
Estamos
sitio.
Humanizando a cidade.
Bueno.
Entonces
ese tema tamén o tratamos.
Sí, sí, sí.
Pero eso que di Blanca sí que pasa con A en Mato Grande.
En Mato Grande, sí.
É a única parada
de Mato parada sí. para ir a Careirís ou para
o truco é que se che pon a pé na parada electrónica que che pon o tempo que lle falta o autobús, se pon a pé vai po pasaje. E despois no cartel do 1A do bus que pon o letreiro 1A a Ventilago, pasaxe, vai dirección pasaxe, e se pon pasaxe a Ventilago,
vai
dirección a Ventilago.
E despois sempre queda
moi útil, sí, moi útil para a xente que nos visita en la ciudad.
No, pero escoita. A ver, pero... é unha parada e aparte contas que a amabilidade do conductor. Por favor, para onde vas?
Sí.
Uy, tiene que decir hola y a Ventilago, aún encima.
Pois sí.
Yo, pues no lo veo. Yo, bueno, una subida salarial.
¿Sabes qué siente impresionante? Porque diste que no se enteran a xente que me de fora. Bueno, os sí. cruceristas.
Claro.
E a xente, ojalá todos fóramos cruceristas.
Pero bueno, ¿qué dices?
Bueno.
A ver,
de verdade.
Vas a ter que elaborar neso,
De verdade. Suben co importe exacto. E solo che pregunta si vas a Torre de Hércules. No hai
pues
más.
Muy mal, muy
no
mal.
Hay más.
Tú como conductor de autobús y que quieres mostrarles lo mejor de la ciudad,
el Viña.
Tenías que decirle el 1A para ir al Viña.
Despois tiña que sí, bueno, que a ver, eu estou aquí facendo porque vamos, te teño aquí diante, que evidentemente non é a tua culpa como están montadas as paradas, pero en Alfonso Molina no tois harás.
Sí, son paradas un pouco complicaditas. Pero bueno, ahora que también vamos a... Bueno, vamos, hablo como si fuera yo aquí arquitecto, ingeniero, o estuviera en el ayuntamiento, que no tengo nada que ver con el ayuntamiento de La Coruña.
No, pero
ahora que vamos a agrandar, anchear.
¿Ensanchar?
Ensanchar, perdón. Alfonso Molina, me imagino que harán unas paradas, pues... También
manda.
Fáciles para incorporarse al autobús, porque incorporarse en Alfonso Molina para un autobús
es muy
complicado,
¿eh? Para mí un autobús que coge un trozo de autopista ya lo dice
sí, claro,
todo.
Sí.
Me llora da capacidade que poñen os cartéis, pero eso estou aí preparando cousas, porque hai moito que criticar en todos
non
os sitios.
Non o vexo.
Pero hai moito que criticar en moitos
sitios. Non estás de acordo
en que haxa máis carriles.
Mira que eu, bueno, algún me vai poñer mañana caldo. Non estás a favor de peatonalizar a cidade do centro, de Praza de Ourense para dentro?
Ah, sí, peatonalizar toda. Erradicaba os coches.
Eu erradicaba aparcamentos, pero poñía que eso tampouco hai que miralo, ¿no? Non é dun día para outro, pero si al final para ir ao centro da cidade hai un bus cada 10 minutos.
Sí.
O sea, é unha pasada, siente.
En algúns sitios.
Hablo centro da cidade, claro, sí. El Viña ou vas para Feán, si que se hai un poquiño máis extrarradio, ¿non? Pero ti para moverte por dentro da cidade a frecuencia dos autobuses.
É absurdo coller un coche.
É absurdo coller un coche.
Bueno, algunos enlaces podrían mejorar.
Todo
é mellorable, pero eu creo que que funciona un 9 de 10, un 9 de 10.
Bueno,
sí, no, moito.
A cobertura dos barrios está un pouco
es desigual.
Pero eu só podo entendelo porque a ver, joder, que eu creo que eu non son moi políticamente correcto, non me quería meter en berenjenales.
Non é o mismo
ir a Riazor que ir ao Birloque. Somos veciños.
Sí, ¿no? Sí.
Claro, ao final, o volume de xente que vai a Riazor non é o mismo que o volume de xente que vai ao Birloque.
Que
ao final no Birloque esperas 15 minutos para un autobús, que o 21 pasa cada 15, que eu creo que non é nada.
Ya, pero yo creo que no es por volumen de gente, ni siquiera, o sea, más volumen que sube a los campus y va siempre lleno y no ponen más autobuses, ni los mejores, ponen los más viejos, así que no me digas nada. Yo hasta aquí...
Te puedo decir que sí, que por fuera los puedes ver como tal, pero mecánicamente los autobuses están en un estado óptimo de revista, ¿eh?
Bueno, pues me alegro.
Sí, no, es una pasada, ¿eh? Trabajan en ello, no sale un autobús con un defecto, ¿eh? Los mecánicos de Ole, porque no sale un autobús, y cualquier fallo se cambia el autobús.
Los mecánicos y las mecánicas
que
de la compañía de tranvías.
Pues sí, porque no sé si os dejó algún bus tirado recientemente, es que es raro, ¿eh? Es que van...
Eu tengo unha pregunta final, si podo. Sí. Falamos de bicicletas, xa, bueno, hai que convivir con elas porque estamos para quedarnos. E os patinetes eléctricos?
E as motos del Yasit e de Uber e de, porque a ciertas horas é un peligro la ciudad, ¿eh? Porque de noche, como ya es libre albedrío, yo me tienen pasado motos, una por aquí, otra por allí. Pasa que como ya estás acostumbrado y los oyes, y el patinete eléctrico. Hoy hubo un accidente con un patinete eléctrico.
Sí.
Hoy hubo un accidente en Cuatro Caminos con un patinete eléctrico. Yo estoy muy a favor de que tengan que tener seguro, muy a favor. Y casco obligatorio, bueno, todo lo que necesite es un automóvil. Es que al final lo estás utilizando para ir al punto B, de un punto A a un punto B y andas por la carretera. Es que es muy complicado. Es que
sí,
si tuviéramos la solución con
para
eso,
menores, sí.
Pero sí, bueno, lo de y ya de andar dos y de esas cosas y cascos y todo eso.
Sí, yo el otro día vi un padre, bueno, supongo que sería su padre, con una niña de 4 años o así delante y digo, ay, Dios mío, en el patinete.
Y si no levaba os cascos escoitando.
Seguro. No. Sí. Es el futuro. Yo creo que vino para quedarse, no lo veo mal. Pero sí que tiene
que regularlo.
Más, y por favor, si algún día traéis a
Nereida
carril bus necesario, Ronda de Outeiro, sí, todos esos sitios, sería la leche. Y unas frecuencias, si al final lo que nos mata es mucho el tráfico y...
Bueno, es que claro, no puedes usar el transporte público, queixarte, decirlo, vale, no saco coche, pero si estás no tráfico, pues al final estás atascado igualmente, no te beneficias nada de ir no teu coche escuchando a tu música, sin que o de lado teña ventana abierta y ti teñas frío.
Acabas de decir una gran verdad. Al final, si quieres meter 3-14 más, ¿para qué? Si no van a andar, si hay tráfico. Metes 2 UDCs más, ¿para qué? Si van a llegar a Plaza de Mina, no van a andar. O sea, os vas a estar parados.
Bueno, o sea, vale, tráfico, ahí me convences un chisquitín.
En otra ocasión ya.
Bueno, muchísimas gracias, Daniel.
Community manager. Sí.
Gracias, Daniel.
A vosotras.
Contaremos contigo más veces porque ha sido muy, muy interesante.
Pues gracias.
en esta hoguera baila el sol de Tiahuanaco. Entre ayahuasca y tabaco cantan y colorean su piel los guerreros. Esta hoguera que es ciprés sangrante de arte arde entre un mar de favelas y cárceles, haciendo de los infiernos el cielo. Y en el trozo de hoguera que a mí me tocó bailan las calles de Cuba con un trombón y una tuba que lloran sonidos de revolución. Y en el trozo de hoguera que a mí me tocó hay libros de Alejandría.
La introducción os leía ya en el preámbulo Declaración Universal de los Derechos Humanos, ¿no? Os decía: considerando que la libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen por base el reconocimiento de la dignidad intrínseca y de los derechos iguales e inalienables de todos los miembros de la familia humana. Para ayudarnos con la ecuación de hoy tenemos a Sofía Crespo Baile.
Bailet, sí.
¿Sí? Bailet.
Sí, sí. Es raro el apellido.
Buenas tardes, Sofía.
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes.
Y a Uxía López Mejuto. Buenas Hola. Tardes.
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes.
Son graduadas este mismo año, si no me equivoco, en sociología.
Bueno, yo sí. Sí. Ella no, pero yo sí.
Uxía, me gradué fai unos años.
Ah, muy bien, muy bien.
¿Qué noviño se conserva siempre aquí, en este clima?
Chus, a todos nuestros invitados e invitadas los ves muy jóvenes. Piensa, piensa que igual
es que cada que como se cumplí 37 años desde esta perspectiva ves esa cosa
37, ¿no?
37.
Muy bien, muy bien. Bueno, pues actualmente creo que estáis cursando el doctorado en Ciencias Sociales y del Comportamiento.
Sí, eu é un mes más estou facendo.
Sí. ¿Sí?
Yo no. Yo no. Se han cruzado datos, creo.
Sí, se han cruzado, pero... vale. Bueno, es incuestionable que todo individuo tiene derecho a la vida, todas las personas, a la libertad y a la seguridad de su persona. Esto también consta en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. ¿Pero creéis que esto es así?
Empiezo yo, ¿sí? Si queréis. A mí me parece que podemos verlo todos en nuestros móviles y con nuestros ojos, que no es así.
Que no es así.
Que a día de hoy, o sea, esa Carta de los Derechos Humanos existe, pero, y está bien, obviamente, es un primer paso, pero no se aplica. Y depende mucho en qué parte del mundo nazcas y a qué clase pertenezcas, y entonces vas a tener acceso a unos derechos o a otros. Pero bueno, supongo que ahora seguiremos, pero se ve claramente ahora con lo que está pasando en Palestina.
Sí.
Palestina es un territorio ocupado desde hace más de 70 años, donde la gente lo único que reclama es lo que acabas de leer, ¿no? Sí. Los derechos básicos de los seres humanos y no se respetan. Y eso está pasando a día de hoy mientras nosotros estamos hablando aquí. Entonces yo diría que no, que realmente no... No es máis que papel mojado.
Uxía?
Sí, no, é un pouquiño o mesmo, ¿no? Podemos levar en Palestina, pero podemos levar en moitas outras latitudes. As guerras levanse sucedendo por todo o mundo moito antes de que se declarara a Carta dos Dereitos Humanos e tamén despois, ¿no? Entón, pues, bueno, de Palestina ahora mismo é clamoroso. De feito, bueno, despois dos últimos bombardeos aos campos de refugiados, supostas zonas seguras, ¿no? Onde se reunían familias acolléndose en tendas de campaña, pues podemos decir que realmente os dereitos humanos son unha folla de ruta, ¿no? A que debemos de aspirar, pero que a día de hoxe, polo menos, pues, o que decía Sofía, ¿no? Dependendo onde nazcas, dependendo o poder que teñas, os cartos que teñas, etc., pues bueno, vanse a cumplir ou non.
Vosotras estáis llevando a cabo unha acción para llamar a atención sobre este hecho en concreto, ¿no? Contadnos un pouco de que va isto.
Pois sí, bueno, todo naceu un pouco, xa sabedes que o que estamos facendo agora mesmo o estudantado da UDC é unha acampada.
Sí.
Que é un feito de acción colectiva que se leva reproducindo por todo o mundo, ¿no? Empezou, se non me equivoco, en algunha universidade yanqui, pero foi moito máis alá, ¿no? Chegou a España, tamén é a Galicia. De feito, a UDC foi a primeira universidade galega en acampar. Foi xa fai 3 semanas, se non me equivoco. Sí. O que pasa é que foi unha acampada simbólica, que esta semana anterior levamos xa 8 días acampados, desde o mércores pasado.
Madre mía.
Sí, de maneira indefinida. Pois bueno, plantexándolle o reitorado, pero non só, no? Ao final interpelando tamén bueno, pues o equipo municipal, no? O goberno municipal, o goberno da Xunta de Galiza, o goberno de España, incluso a Unión Europea, o resto de actores sociais, pues bueno, que cese inmediatamente o fogo contra o povo palestino, que se defenda o seu dereito de autodeterminación. O estudantado da UDC está ahora mismo acampado en sinal de apoio para presionar de maneira directa, unha primeira instancia, o reitorado para que se cumplan, pues, os nosos requerimentos de cortar relacións con Israel.
Uh-huh. Bueno, de entrada, polo menos, xa se recoñece o Estado palestino. Porque foi Irlanda, España
e Noruega. Pero bueno, de hecho, non sei se exacto el número exacto, pero antes de que estos tres países, que creo que foi el martes, reconociesen al Estado palestino, que está bien, pero bueno, había como 140 y, bueno, es que me lo invento, pero muchos países antes de España, Irlanda y Noruega, desde hace muchos años atrás, sobre todo en el sur global y quizá países que no son tan cercanos a nosotros, pero ya llevan muchos años reconociendo el Estado palestino, ¿no? Y otro tema también, o sea, no pretendemos quitarle valor al hecho de que se reconozca el Estado palestino. Es un primer paso, pero eso no sirve de nada si tú sigues vendiendo armas a Israel, si tú sigues teniendo acuerdos políticos, si Israel, sin ser miembro de la Unión Europea, es el país, sin ser miembro de la Unión Europea, repito, que más dinero recibe de la Unión Europea. Quiero decir, es muy bonito el reconocimiento, es algo simbólico, es algo que pone el punto de mira en lo que está ocurriendo en Palestina, pero no es suficiente, ni cambia nada realmente. Entonces, esto tiene que ir acompañado de más cosas, ¿no?
Es muy complicado.
Bueno,
complicado porque, bueno, la situación está tremenda.
Es complicado, pero realmente...
Lo que pasa es que hay que poner...
Tenemos un ejemplo muy reciente, y las comparaciones son odiosas, pero se pueden sacar cosas, ¿no? En 2020, si no me equivoco, comenzó la guerra entre Ucrania y Rusia. Obviamente las guerras son horribles en cualquier sitio que ocurran y demás, pero en el momento en el que la invasión de Rusia contra Ucrania comenzó, la Unión Europea no dudó ni un solo segundo en cortar todas relaciones con Rusia, universidades, a nivel político, a nivel empresarial, se les ha aplicado un embargo, no puede operar ninguna empresa, digamos, occidental allí. Y no digo que eso esté mal, digo, ¿por qué no hacemos lo mismo con Israel? ¿No?
Claro.
Que además es un Estado ilegítimo, porque Rusia puede ser una potencia colonizadora y ocupante, pero bueno, existe, están en su territorio, quiero decir. Pero es que Israel, no, Israel es un Estado ilegítimo, que está ocupando un territorio que no es suyo. Por lo tanto, sería incluso más fácil, ¿no?, aplicar este tipo de medidas que ya hemos visto que se han hecho en otros momentos.
Uh-huh. Esto, a culpa de todo isto é dos cartos.
Efectivamente, sí. Yo tamén lo creo.
Ao final tamén estamos moi vencellados aos intereses supranacionais, ¿no? Eu entendo que por moito goberno, porque aínda que os nosos políticos sexan, pues, vamos a decir, ¿no?, progresivamente máis progresistas, valga a redundancia, sempre estamos vencellados a, bueno, pues, intereses supranacionais, aos nosos vínculos, ¿no?, coa Unión Europea, coa OTAN. Xa non fai tantos anos que aquí se berraba, ti seguro que te acordas, ¿no?, OTAN, no, bases fuera.
Sí,
como é posible...
Non, que son moi noviños.
Como é posible que todas aquelas reivindicacións que eran multitudinarias en todo o país quedaran, pois bueno, se meteran, se barreran debaixo da alfombra en pro da consecución de outros obxectivos políticos que probablemente o que disti moveran moitos máis cartos, non? Entón, entendo que un pouco o que di Sofía, nos temos que procurar dar pasos, sempre pequenos pasos, porque ao final non podemos dar un paso enorme que teña un cambio sustancial na vida da poboación palestina, pero bueno, na vida da poboación palestina, na vida da poboación yemení, nas mulleres afganas, entramos,
en sitios,
financiamos
en África,
a guerra de Irak,
que non se visibilizan.
Por suposto.
Porque
por
hai guerras terroríficas. Y aquí como que no está pasando nada.
Efectivamente, eso también es algo que se debería tener en cuenta, que obviamente ahora estamos poniendo el foco sobre lo que ocurre en Palestina, porque quizá, quiero decir, la ocupación en Palestina lleva ocurriendo muchos años, ¿no? Si ahora se pone el foco también, no podemos caer simplemente en este discurso de no, todo empezó el 7 de octubre por Hamas y no, bueno, esto es un conflicto muchísimo más complejo,
sí, ahora que viene de muchos años
más atrás y que ahora se ha recrudecido durante estos últimos tiempos, y por eso ahora supongo que la solidaridad internacional es mayor, porque lo vemos con nuestros ojos, que están decapitando niños, están quemando tiendas de refugiados donde hay gente que está desplazada de sus hogares, ¿no? Pero es lo que tú dices, en el mundo ahora mismo hay un montón de conflictos armados abiertos, en Sudán del Sur, en Armenia, en Ucrania, en Yemen, en Siria, y es que es una lista larguísima. Entonces, que está bien fijar el foco, pero que realmente hay un problema de escalada bélica en el mundo y que no es el único que hay, el de Palestina, y hay muchos más.
¿Creéis que los universitarios en general, bueno, hoy en día, vuestros compañeros, por decirlo así, están bien informados sobre estos conflictos?
Eu creo que non podemos caer, porque é fácil caer en eso, eh? Eu mesma caio en, no, é que a población está moi desinformada, é que o estudantado non lle importa, é que non queren perder tempo en ler, en aprender, en coñecer. Pero sí que é verdad que en este tempo que levamos acampadas hai xente moi noviña, hai xente de 18 anos que está moi concienciada, que ten lido moito sobre o conflicto palestino, sobre xeopolítica. Entón, eu creo que o que temos que facer, por un lado, é seguir fomentando a perspectiva crítica dentro do estudantado. E para isto eu fago aquí, desde aquí, un chamamento a todo o corpo docente de todas as universidades galegas. E non só da enseñanza universitaria, tamén ensinanzas medias, en ensinanzas básicas e obligatorias. Porque, ao final, se non fomentamos a perspectiva crítica do noso estudantado, despois non podemos pedirlle que sexa crítico cos conflictos que ocurren en outras partes do mundo e que probablemente ocurrirán tamén aquí, ainda que non sexan desa forma, porque se van a topar de cheo ca precariedade laboral, porque claro, se van a topar de cheo co acceso ao alquiler, á vivenda, á formación dunha familia. Entón, creo que o que temos que facer é eso, confiar no estudantado, pero tamén darlle os medios e os recursos. Eso está nas mans das institucións educativas, porén que profesorado ten que tamén coller conciencia. E moitas veces é moi fácil, no, decir que o estudantado non lle interesa, que o estudantado está no TikTok. É verdad, en moitos casos, pero eso non naceu da nada, no? É precisamente un proceso de, bueno, non sei como defilo ben, no? Pero quizás de esa ausencia de perspectiva crítica, de non fomentar o pensamento crítico no estudantado, no? Que preferímonos máis amilanados, no? Que sexan máis guiadiños.
Ai, non.
Eu no,
yo era de las que gritaba, pero aquellos de marrón, ¿de qué instituto son? O sea, era absurdo porque iban vestidos, la policía iba de marrón. Sí. Entonces, na miña época iban de gris.
Ya, hombre, sí, claro, los grises.
Los grises.
Con caballos. En la universidad.
Han cambiado mucho las cosas, de verdad.
Si os preguntase por una, bueno, sé que estáis haciendo una acción que es muy importante, desde aquí os damos las gracias, porque aunque no entramos en el conflicto político y nuestra ecuación no pretende resolver conflictos políticos, sí que es verdad que, aunque sea solo por la libertad que tienen las personas, de que nadie las eche de su casa, que no haya un exterminio, o sea, se conculcan derechos que son verdaderamente importantes, pues os tenemos que agradecer este esfuerzo que hacéis. Pero,
sí, a verdad es que sí.
Dicho esto, si quisieseis hacer algo que verdaderamente llamase la atención y que no consista en cargarse obras de arte en museos, ¿qué creéis que a vuestros compañeros y compañeras de la universidad les llamaría la atención y que a eso sí que irían para luchar por esto, que en realidad es muy importante, porque hoy puede ser unos y mañana pueden ser otras las que... ¿Silencio en la sala?
A ver, es que, o sea, entiendo...
A ver, es complicado.
Entiendo la pregunta, pero no sé si el planteamiento es como del todo correcto, ¿no? Porque yo creo que tú te movilizas de la manera que sea, ¿no? Uh-huh. Hay muchas maneras de movilización, pero tú te movilizas por algo de lo que ya previamente estás concienciado, uh-huh. sea el tema que sea, ¿eh? Sí. Este caso es Palestina, pero me da igual, cada estudiante aquí tendrá sus intereses, algunos coincidirán y otros no. A mí me parece que tú, previo a la movilización, tienes que tener una conciencia sobre el tema que vas a protestar, a manifestarte, uh-huh. reivindicar, a lo que quiera que vayas, uh-huh. a acampar, a lo que sea. Entonces, si ya de base te falta esa concienciación y ese conocimiento, ¿no? de conflicto geopolítico uh-huh. que sea o de lo que sea, de verdad, tú no te vas a mover por nada. Porque si no tienes claro en tu cabeza a qué vas, ¿para qué vas a ir? Entonces, yo no creo que el problema sea
La
técnica, la clave, ¿no? ¿O sí. qué manera? Porque quiero decir, bueno, TikTok yo sé que puede llamar la atención de la gente joven, ¿no? Y las redes sociales, y la movilización a través de redes sociales e internet. Pero quiero decir, nada de eso sirve en realidad si la gente no tiene previamente en su cabeza algo que quiere defender o algo por lo que quiere luchar. Luego el método ya se encontrará uno que sea mejor o que sea peor, o que movilice a más gente o a menos. Pero el problema es que no hay gente concienciada como para luego montar una movilización a favor o en contra de lo que sea. Entonces, creo que hay un problema de base antes y que luego ya viene la movilización. Entonces, yo supongo que es el problema al que nos estamos encontrando, sí. que es esa falta de movilización y que nosotros mismos tampoco sabemos encontrar la respuesta a qué es lo que tendríamos que hacer para que venga más gente. O sea, estamos también hablando todo el día sobre ello, pensando sobre ello y dándonos cuenta de la realidad en la que vivimos, pero claro. no tenemos tampoco la varita mágica, ¿no? Para encontrar la manera en la que de repente aparezcan 1 millón de personas aquí. Pues de momento no.
Bueno, pero como decía el refrán, grano no hace granero, pero ayuda al compañero.
Sí.
Eso sí.
No, é que eu creo que ten moita, moita razón o que di Sofía. Se unha concienciación de base é moi difícil poder movilizar a calquer estrato da población. Dígase estudantado, dígase pues, todo o que está pasando, por exemplo, a nivel de industria. Entón, pues, bueno, eu creo que ojalá tuéramos unha varita máxica, ¿no? para coller e poder movilizar un montón de xente. Nos preguntámonos, por exemplo, no peche da USC, o que sería o símil, sí, ¿no? da nosa sí. acampada aquí, no momento no que fixaron o chamamento ao estudantado, ali houbo xente. Había o mellor xa na primeira asamblea, creo que na que menos foron serían 70 persoas, 80 sí. persoas. Aquí na asamblea na que máis persoas estuvemos seríamos 30 ou 40, ¿no?
Claro.
Entonces, isto bebe precisamente pois de que se Compostela, en este sentido, é unha cidade moito máis movilizada en todos os ámbitos.
En todos os ámbitos,
xa non
só sí,
no ámbito de Palestina. Se hai unha conciencia social de movilización, despois é moito máis fácil facer un chamamento e que a xente acuda ao teu uh-huh, chamado. Uh-huh. Se non hai esa conciencia de base, é complicadísimo que atendan aos teus chamamentos, porque nós, por exemplo, fixemos acampada, pero fixemos tamén, vamos a organizar un recital de poesía, queríamos organizar tamén algún tipo de velada de deportes de contacto, é dicir, tamén estamos todo o tempo pues, dándolle voltas, ¿no? para ver como podemos facer co estudantado se quede, pregunte, claro, aquí que nos temos que ir un pouco máis alí, ¿no? Por que a xente máis nova ten tantos problemas para relacionarse con persoas que non coñece, ¿no? Uh-huh. Que pode tamén estar fomentado por todo o uso das redes sociais, a diferencia entre a vida pública, privada e a secreta incluso, ¿no? que aparecen agora cas novas tecnoloxías. E que facemos? Que facemos para que veñan? Eu oxalá tivera unha resposta para iso, pero creo que o primeiro que temos que facer é concienciar. Que sin concienciación e sin perspectiva crítica non podemos ir a ningún sitio.
Bueno, pero ahora, con nuestra siguiente sección, vamos a ver si encontramos alguna solución.
Tertulia en el bar. Tertulia en el bar.
Bueno, nos seguimos aquí con o noso bar aberto, que tamén dá xogo para moitas cousas. Nos bares somos moitos, distintos, hai algúns que están a favor de unhas cousas, e dai tamén xurden ideas, porque do enfrentamento dialéctico e da discusión xurden cousas boas, malas e irregulares. Así que...
Pues sí.
Imos, Blanquiña, dalle.
Que sí, no, yo quiero...
Non lle des aínda a cerveza, pero a lengua sí se a podes empezar.
Sí, podo, sí, sí. Vale. Daniel, tú que estás oyendo a estas chicas y que necesitan aí concienciar a los estudiantes e que haya unha movilización de verdad e que se les escuche, porque están luchando por unha cosa justa. Que idea les puedes aportar? Sé que es muy difícil, ¿eh? Pero tú que ves a la gente continuamente.
Es complicadísimo.
Y que ahora estás no va. Que xa non está ni no bus, ni en outro sitio. Que se pensa moito mellor, ¿eh?
Es complicadísimo. Porque la verdad es que, claro, cuando aparte tú quieres hacer una movilización de este tipo, o lo que decís vosotros, del tipo que sea, tampoco pensáis en que queréis fastidiar al resto. O sea, que se hagan al yo hacerme oír,
sí,
no fastidiar al otro. Porque claro, es que al final eso también se puede volver en tu contra.
Sí.
Me metiste en un brete bueno, ¿eh? No sabía. Bueno, pues, nada contra los buses rojos. Pero bueno, yo la verdad lo único que puedo decir es que escuchándoos, la verdad es que, bueno, cada uno puede tener sus ideas políticas, las que sea. Pero es que escuchándoos, la verdad es que da gusto, ¿no? Y pensar que en el siglo XXI pasen esas cosas en otros puntos y en otros países, que gente huyendo, gente, niños muriéndose por cuatro cabezones y demás. Es decir, la verdad es que yo creo que tenéis el apoyo de cualquier persona sensata que viva en este mundo, vamos.
Creo que é terrible que catro fíos negros, unos hilitos de plastilina, sí, movan o mundo.
Bicicris.
No, pero eu sí que é verdade que quería decir un pouco no cando estábamos falando da xente xoven, non, que ao final sempre se lles ten ou sempre se nos ten como bueno, xa aprenderedes, e sempre a disculpa de xa aprenderedes, non sabedes nada, non vivichedes todavía o suficiente. Pero que haberá moita xente que está no mundo flotando sin que lle importe o que está a suceder ao seu redor. Pero creo que a xente xoven deberíamos ser as principais persoas totalmente concienciadas e que busquemos a información e que contrastemos a información, máis que nada porque o futuro é noso.
Cris, voute cortar, lo siento.
Es que le encanta.
Es que me encanta este último segundo. ¿Sabes qué pasa? O tempo na radio corre a unha velocidade vertixinosa. E o técnico, que é a espada de Damocles, está dicindo que hai que acabar. E temos que despedirvos porque senón non sale a despedida.
Hasta el próximo jueves.
Así que un encanto estar con vos, a verdade, tanto con